me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Okay, Bazar de Pingüinos, la 14ª emisión, es el... Bueno, 14ª, está bien dicho, la...
Decimocuarta.
Decimocuarta, en fin.
O 14ª, como prefiera.
Estamos aprendiendo algo de lenguaje. 000E, en hexadecimal. Estás en la RR, en Radio Resistencia, en el 101 FM de Madrid, de este Madrid que nos va a matar. Te cuento un poquito el guión, te cuento un poquito los que estamos aquí y pasamos a luego a una cancioncilla y al detalle. Te digo, aparte de seguridad, PGP, continuamos con este tema que os estamos explicando de utilizar PGP, CPG para tener nuestra intimidad, nuestra privacidad, para poder encriptar y que nadie nos pueda leer nuestros mensajes. Después pasamos al apartado de computación, en el que también seguiremos al detalle pues todas estas partes de instalación que tenemos de nuestra distro preferida, Debian. Y al final, pues un cuentecillo, os contamos un cuentecillo de estos de que hemos sacado de la gente de Barra Punto, estos literatos que tenemos. Y con eso creo que tenemos cumplida la hora. ¿Quién estamos? Están a la mesa y haciendo el programa, el amigo Inar.
Ese soy yo.
Kika.
Hola a todos.
Aquí un servidor, Yonki. Y también tenemos aquí en su típica costumbre del bazar de perder audiencia, porque se la trae aquí, ya no es audiencia.
Tenemos público.
Tenemos a Juan, a Raúl, a José y a Ana. Y con eso pues pasamos una cancioncilla y después continuamos con el bazar. Yeah.
Entramos en el tema de seguridad con ese medio cursillo que estamos haciendo de PGP, GPG, y hoy nos vas a hablar de cómo añadir todas esas claves de nuestros amigos para ya poder escribir correos sin necesidad de pedir tantas claves y tener que...
Sí, vas a decir medio cursillo porque vamos por la mitad, porque pretendemos hacerlo entero. Entonces pretendemos enseñar a todo el personal a usarlo, estamos ya en una parte ya bastante práctica. Recordar que el otro día lo instalamos, que hicimos creamos nuestra clave y nos queda pues añadir claves de otros amigos para poder comunicarnos, como ya hemos explicado en la teoría otros días, que hace falta las claves públicas de los compañeros, compañeras, para poder mandarles un mensaje encriptado que solamente ellos podrán descifrar con su clave privada. Ya lo contamos eso en la teoría. De todas formas, como siempre, recordar el cursillo que da en una hora de PGP y otro de otra hora de GPG Cryptopolis, como ya recomendamos el otro día, con la idea de que os deis una pasada, porque es un complemento ideal a nuestro curso, a este curso que estamos dando por radio, aquí en Radio Resistencia, en el 101 de la FM de Madrid. Te paso a contar, como siempre, te cuento la alternativa Windows y la alternativa Linux. La alternativa Windows, ¿os acordáis del icono ese que nos quedaba ahí en la parte inferior derecha? De que había un cerrojo. Con el botón derecho pulsamos y elegimos PGP Case, que es la ventana principal, digamos, la que más se usa en el entorno de que instalamos de PGP. Ahí vemos todas las claves de toda la gente que queremos escribirnos y mandarme mails o mensajes. En esa lista al principio pues estás tú solo, entonces lo que tienes que ir es ir añadiendo. La película, pues tenemos dos opciones: una, que nos ha mandado por mail a algún amigo o una amiga un fichero, o dos, la buscamos en servidores de correo, en servidores de claves, servidores de claves pública, porque la idea es que la gente mande a internet, mande con sus datos la clave pública y ahí pues la podamos buscar de una persona en especial pues esa clave para incorporarla a nuestra ventanita de claves, este PGP case que le damos tanta importancia, de la aplicación, de toda la aplicación, de todo el entorno que se instala con PGP cuando trabajamos con Windows. La idea es la opción de fichero. Te cuento la opción de fichero. Eliges en el menú Case, después Import y seleccionas el fichero. Si va todo bien y el fichero que te han mandado es una clave de verdad PGP, pues incorpora, ya tienes una línea más en esa ventanita y ya tienes incorporado para en un futuro mandar mensajes cifrados a este personaje que has añadido. Otra opción es buscarla directamente por internet. Ya el propio programa tiene una opción de búsqueda, no hace falta que vayas a un navegador y lo busques, ya el propio programa viene integrado. Entonces le das a la opción server search y puedes poner por cadena el nombre de la persona que busca. En nuestro caso pues pusimos Jonky y justamente salió la del Menda. Y nada, fue después darle algo, elegir, imaginaros que hubiesen salido varios junkies, pues hubiésemos mirado pues otros datos que me identifican más, entonces marcamos esa, la que queremos incorporar porque resulta que queremos mandar un mensaje a este personaje, y entonces la idea es con el botón derecho decir la legislación import to local key ring. Con esto ya también se añade a esa lista esa clave. O sea, dos opciones, o te lo mandan por un ficherito o te lo dan en un disquete, la eliges. Recuerda case, import y elegir el fichero, o buscar por internet. Ya el propio programa tiene su propia búsqueda, sería server, jugar con las opciones de búsqueda y con todo el resultado pues luego con el botón derecho ir añadiendo. Con eso tenemos el tema de Windows tratado. Ya con esto tenemos todas las herramientas para ir añadiendo claves públicas del personal a nuestro anillo. Recordar que todo ese anillo o llavero, ¿no? Ellos le llaman ring porque es un, suele ser una arandela, un anillo.
¿Cómo se llamaban las fiestas?
Key Signing Party. Entonces se junta la vasca y
hace una fiesta a su casa.
Y se lleva el llavero con más llaves. O sea, un día de estos explicamos bien cómo se hace una verdadera fiesta de que con jamón. Pues aquí la haríamos con jamón. Después te cuento, pasamos a las opciones con Linux. Con Linux tenemos la idea de hacerlo tecleando. También lo podemos hacer en MS-DOS, lo tenemos para teclear. Te voy a decir los comandos así genéricos. La idea es que te vayas a las páginas del manual y lo leas, o que leas la información en HTML que viene con esta aplicación y te informes. También lo que vamos a hacer es en la web del Bazar, que luego la vamos a decir, vamos a poner una pequeña chuletilla para que pues la te la puedas copiar y también la tengas. Digamos que las opciones importantes para las claves serían las opciones list case, list secret case, la de export y la de import, para exportar y para importar. Luego hay una muy complejilla que también la vamos a poner, que sería emulando esta búsqueda tan avanzada que nos ha dado la segunda opción en Windows. Es una línea bastante larga y bastante interesante, pero eso no te la voy a leer aquí. Lo que vamos a hacer es ponerla en la web y ya te la apuntas, o en otras documentaciones la vas a tener. Decir que CryptoPolis recomienda una interfaz gráfica para Linux, que sería la TK PGP. Decir que el Bazar no la ha probado, pero vamos, que si lo recomienda CryptoPolis sería una buena idea. Está pendiente que la probemos, nos falta tiempo.
¿Pero eso qué es? ¿Un programita bajo X-Window con su ventanita?
Sí, es un programa con ventanitas, análogo a lo que nos da Windows, para una interfaz más cómoda, una forma de trabajar más cómoda que no tecleando. Nosotros, nos gusta decir cómo se hace tecleando, porque seguramente a algún personaje que nos está oyendo le gusta lo de teclear. A nosotros ya sí nos gusta lo de teclear.
A nosotros nos gusta un poquito.
Un poquito. Dicen que o si mucho. Dejas de teclear te ablandas. Y nada, pero te damos también la opción de las ventanitas. Recordad que Cryptopolis en su GPG en una hora recomienda el TK-PGP. Hay otras interfaces. Recordar que KMail pues ya lo trae integrado, el entorno KDE. Ya explicaremos lo que es el entorno KDE, alguna gente no lo conoce. Pero vamos, ya lo iréis conociendo, no es cuestión de ponernos a explicar y nos vayamos por las ramas. Con esto ya tenemos explicado pues cómo se añaden claves para empezar a trabajar con PGP de otras personas.
¿Y el tema de los servidores que hay en internet donde yo puedo ir a buscar las claves de las personas?
Sí, lo hemos comentado un poquito. Es lo que tenemos que hacer es mandarlo vía interfaz web. Te puedes ir a una web y copiar tu clave y ponerla, o vía también los programas, por ejemplo el PGP lo tiene. Y son sitios web que tú mandas la clave y luego están intercomunicados entre ellos, con lo cual hay muchos sitios donde puedes consultar la clave. En cuanto lo mandes en uno, se va a copiar en todos. En un día, en dos días, ya todo el mundo sabe la... Por ejemplo, yo lo mandé al de España, a este link lo vas a tener en la web del Bazar, www.rediris.es/PGP, lo añadí ahí, pero cualquier servidor de PGP, de claves públicas de PGP del mundo, pues preguntas por Yonki, te lo va a decir, porque ya se ha distribuido esta información que yo di en uno. Están todos como sincronizados, son como amiguetes y se pasan esa información.
¿Pero preguntas por Yonki o pones una dirección
puedes
de correo?
Puedes poner Yonki, en realidad no puse mi nombre de verdad.
Dirección de correo?
Mi dirección de correo. Es como las direcciones de correo son unívocas, solo no hay repetidas en internet, pues si sabes exactamente la dirección de correo y si el amiguete te ha dicho que lo reconoces por la dirección de correo, pues va bien. Comunidad dice perfecto, eso es perfecto.
Claro, que yo, por ejemplo, si pusiera Kika, seguro que hay otra Kika, sí. ¿Y cómo podría identificar que es la mía?
Pues con la de correo, o el nombre completo, puedes poner el nombre completo. Hay varias opciones. Luego también tienes un número que te dan, que es unívoco, ese ID54, por si quieres que decir esta, entonces lo puedes poner. Te lo dan cada vez que lo insertas, el día que lo insertas. Te dan un número que es solo para ti. Con eso pues más o menos es el juego que se tiene para entre todos juntar todas nuestras claves públicas y poder buscarlas. Es la idea de los servidores de claves públicas.
Pues yo creo que después de todo esto que estamos hablando de claves públicas y claves privadas, pues estaría muy bien que la gente nos escribiera, ¿no?
Sí.
A ver, contamos nuestro correo, que es elbazar@megabyte.com, en sistema OTAN, que es, a ver si lo encuentro, aquí. Bravo Alfa Zulu Alfa Romeo punto Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco punto Charlie Oscar Miguel. Y pues nada, ya sabéis todos, escribirnos, pues preguntarnos por nuestra clave de pública, que os la daremos sin ningún problema, y pues mandar.
La pueden buscar.
Sí.
Por ejemplo, la mía es la jonky@gmx.net. Si ponen jonky solo va a salir una, porque parece ser que nadie se nadie ningún jonky más que
solo, ese video. Solamente hay un jonky en internet.
Y entonces pues es fácil. Y también si no las pides pues te damos la del bazar. Está pendiente de hacer una para el bazar, a ver si llegamos a un consenso y a ver quién la gestiona, y una común del bazar.
Y la mía también está pendiente.
La idea es que nos preguntes.
Sí, no, la mía creo que no sé ni dónde está.
Entonces, mandamos un montón, las de otros compañeros y compañeras. Y bueno, la cuestión es jugar con un montón de ficheros, un montón de información, un montón de claves, a ver si las podéis añadir. Luego las podéis borrar, o sea, es fácil borrarlas, si ya nos interesa. Podéis buscarlas, utilizar las interfaces para buscarlas, utilizar la web. El link es que vamos a poner con el Redirish, que es el servidor de claves cercano por aquí, es más rápido que nos iría. Es buena web, la de Redirish es bastante interesante. Y con eso, pues ya hemos hablado de cómo gestionar estas claves y añadir las de los amigos. ¿Un poquito de música?
Bien. Sí, señor.
Let's go. óyelo bien. Oye, oye, óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle.
Te recuerdo, estás escuchando Bazar de Pingüinos, esto es Radio Resistencia, esto es la RR, es el 101 de la frecuencia maltratada de este nuestro Madrid. Te digo los horarios, nos tienes en riguroso directo los lunes, los viernes a las 9, y luego tienes las repeticiones los domingos a las 9, los lunes a las 9 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, a las 9 de la mañana, y luego los jueves nos tienes a las 3 de la tarde, para luego pasar a volver otra vez al viernes en riguroso directo a las 9. Todo da vueltas. ¿La web? ¿Tenemos web?
Sí, tenemos web, que es bazar.megabyte.com, y dicha en sistema OTAN es Bravo Alfa Zulu Alfa Romeo Punto Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco Punto Charlie Oscar Miguel.
Y ahí te recuerdo que no somos muy perros para decir todos los links, pero ahí procuramos poner los links a donde puedes saltar. Entonces nunca los deletreamos ni solo deletreamos esto, perrería que tenemos. Y también tenemos apartado de correo, que no nos gusta mucho que nos manden, porque sospechamos siempre de que nos habéis mandado un paquete bomba, pero bueno, nos podemos decirlo, ¿no?
El apartado de correos es el 3176 y como siempre 28080 de Madrid. Y si queréis lo vuelvo a repetir, pues si alguien no se ha enterado, es 3176 28080 Madrid.
Y pasamos a la sección de computación. Y andamos enredados y enredadas en la instalación de una distribución Debian. Recordad que os la instalamos y que os hablamos de cómo prepararlo, el ordenador. Y entonces ya empezamos a esto. Lo que vamos a hacer es una pasada hoy de esta instalación. Vamos a comentar todas las pantallitas para ver si alguien se atreve y se pone ya a instalarla. Después prometemos, en los siguientes bazares, pues entrar al detalle en cada pantalla, pues si os habéis quedado atascados o atascadas en algún punto de esto. De todas formas, sabéis que siempre nos podéis mandar un mail o en los mi barra puntos personales que tenemos cada uno de nosotros alguna cuestión sobre el tema y pues os lo explicamos. O sea, no tenéis que esperar al siguiente bazar para salir del atasco. La idea es que os metáis ya en el berenjenal. Y bueno, Kika nos tiene que hablar de cómo va esto de la... De la instalación.
Sí, pues os vamos a contar pues eso, cómo va más o menos cada pantallita. Y bueno, vamos a empezar, pues lo primero que se dice siempre es cuál es el teclado, porque es fundamental para luego continuar toda la instalación. Y claro, pues por supuesto aquí iríamos pues teclado.
Bueno, pues claro, recordad que tenemos varias opciones, que generalmente vosotros elegís teclado español. Pero yo recomiendo desgraciadamente teclado americano, se escribe más rápido y no hay ñes y es más divertido.
Sin ñes
con los corchetes a mejor. Si programas es más fácil, porque es más fácil. Si le pides el truquillo es más fácil porque los corchetes y todo están muy a mano. Yo es que la verdad que de pequeño como que me tocó programar en americano y es que no soy capaz de pasar al español. Cuando es un torpe cuando piden el teclado de español.
¿No te dejaban utilizar un teclado español?
No. No.
Qué mal rollo.
Me parece que
sé quién es.
Sí, pero bueno, buen rollito. Yo la verdad estoy feliz con mi teclado americano.
Pues seguimos y luego hay que indicar cuál es la partición swap. Y bueno, esta partición es una partición que tenemos que hacer muy pequeñita. Bueno, pequeñita. Pongamos más o menos que serán unos 128 megas o algo así.
Pues
hay gente que dice que es el doble de la memoria RAM. Eso es algo que dice por ahí cierta gente. Aunque...
Hay una teoría sobre la swap inmensa y literatura. 128 por los tamaños que tenemos de disco duro está bien. 64 está bien. 32 está bien. El doble de 128, que no se llama, 256 está bien. En fin. Ya se verá, cuando vas avanzando en Linux pues ya ves lo que quieres y lo que gastas, entonces lo que sea, vamos a decir lo que sea. Y bueno, ese tamaño, esa pequeña partición es pequeñita comparado con los tamaños que se tercian ahora, ¿no? Sí, y bueno, es elegirla y tirar para adelante. ¿Qué sería lo siguiente? No me acuerdo.
Pues ya entramos en inicializar una partición Linux. Inar, cuéntanos. Aquí sería donde pondríamos dónde está el sistema, que simplemente, pues eso, poner una barra.
Es una, sí, es la partición raíz, elegir una partición. Como hemos elegido una partición swap, pues elegimos una partición Linux.
¿Dónde se va a instalar?
Lo mínimo que se puede hacer es seleccionar el raíz, la barra.
O sea, es decir cuál queremos que sea el raíz, ¿no?
Sí.
Algo así.
Es importante. Luego,
muy importante.
Inar es defensor de también tener una pequeña partición al principio, por si hay problemas con los gestores de arranque de estos que no se arrancan varios sistemas operativos, porque a veces no llegan muy lejos de los cilindros del disco duro. Entonces, tener la primera chiquilina
y te refieres al barra boot.
Sí, y poner esa barra boot. Entonces, tener dos particiones, una chiquitita y chiquitita que pone la barra boot y todo lo demás en el barra, ¿no? Y luego hay gente que también pone pues el home en otra partición, el user local en otra. Luego, si haces una partición ya mucho más avanzada de seguridad, el directorio bar, que es un directorio que se llena de logs, y hay un ataque, por ejemplo, de llenar un log, de llenar un fichero de log, llenarlo, y se llena el disco duro y con la sal del servidor, pues en esa partición se llenaría esa partición, pero no la otra partición que queda libre.
La partición más importante.
Importante. Entonces, esto, hay mucho tema también eso, ¿no? Con una, con el raíz, a lo mejor hasta nos vale, ¿no?
Sí, puede funcionar y todo.
No, sí, funciona.
Luego sería importante también, nos aparece otra pantalla en la que nos tenemos que configurar cuál va a ser el nombre de nuestra máquina.
Claro, y esto es muy importante, hay que elegir un...
Es importantísimo.
Hay que elegir un buen nombre para nuestra máquina.
Un nombre genial.
Lo que puedes hacer es ponerle, yo qué sé...
Localhost. Localhost, si le llaman Localhost, pues eso, ¿a qué suena? Pues
es horrendo. Yo qué sé, o sea, es que hay nombres feísimos. Por ejemplo, Fresa. ¿Quién le pone Fresa a un ordenador? No, un hortelano. ¿Quién? No. Bueno, con todo el respeto para el hortelano. Yo, de hecho, cuando
estoy
un
día
de la programación, me voy a hacer hortelano de anís, que vais la hostia, se gana un dinero.
Tú fíjate que hay gente que incluso llama a las máquinas Ricarda. ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿Qué ha pasado? ¿A quién se le puede ocurrir llamar a una máquina
Ricarda?
Ricarda es un poco...
Me suena.
¿Me sorprendéis? ¿Me decís cuál es vuestro nombre?
He visto nombres. Si queréis os digo cuál es el mío. Yo la mía le llamo Puñalada.
Puñalada.
Buen nombre.
¿Inar?
Yo tengo una que se llama Garmarna, que no sé, es un nombre así un poco extraño, pero mola. Suena bien.
Kika nunca nos ha dicho cómo le llamas a su máquina.
Es verdad, Kika, ¿cómo se llama tu máquina?
Yo la mía, por un recuerdo, se llama Chingona.
Oye.
Está bien.
Es cañero,
¿no? Me gusta.
Es cañero. Pues nada, ya hemos hablado del tema del nombre.
Sí, es
muy importante.
Demasiado, ¿eh?
Hombre, lo vas a tener siempre.
Sí, para... No, se puede cambiar,
Como tienes algo muy personal. Sí.
Yo recomiendo Puñalada, ¿eh? Puñalada está bien.
Es verdad, si tiene teclado americano, ¿cómo pones?
Es que pongo
Puñalada?
NY, lo pongo así catalanizado.
Exactamente.
Continuamos con esa configuración de red. Si vais a meter vuestro equipo en red, que tengáis que meter un dominio, una dirección IP, aunque bueno, los usuarios que van a instalar esto, si vais a meteros así por primera vez, no creo que tengáis que meter un dominio, pero bueno.
Si estás en
sí,
casa...
comentamos que te aparece esta pantalla para que pues no te quedes así como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto de la IP, la máscara, el gateway, todo esto que no sé ni lo que es? Pues es para eso, para configurar la red, por si metes tu equipo en red. Eso mismo.
Sí, pero que no tiene nada que ver con meterlo en la red de internet.
Pues no.
Que esto no tiene nada que ver. Pues acaso
una red local.
Sí, esto sería una red local. Y continuamos con instalar el sistema base, que parece así como muy complicado, pero simplemente decir desde dónde lo vas a instalar, que normalmente es un CD-ROM, y si vais a instalarlo con esa distribución que dimos en la fiesta de Radio Resistencia, pues siempre desde un CD-ROM. Configuración del sistema, la hora y elegir, pues eso, el sistema horario que quieres.
El local o el universal, ¿eh?
Hay uno de sistema horario. O sea, no hace... Yo lo recomiendo.
No viene España, porque yo no lo recuerdo. Yo creo que me volví un poco loca.
Viene
España,
Madrid.
En algunas vienes Europa, Madrid.
Ah, pues yo en la que instalé no sé, porque yo decía, bueno, que estará más cerca.
Pero vamos, el tiempo es muy relativo y la hora es muy relativa. ¿Qué es un segundo? ¿Qué es una décima? ¿Qué
sí,
es
pero hay empresas muy tontas por ahí que llevan eso de la hora y a rajatabla, sus procesos, sus tonterías estas que ejecutan y lo tienen que llevar todo al milímetro, a la hora, al segundo... Para esa gente que se lo toma todo tan en serio, pues le recomendamos que configure bien la hora del
sistema. Pero que es el tiempo, en fin.
Bueno, continuamos con configurar el hilo. Y ahora os vamos a explicar más o menos qué es el hilo, que sería pues lo primero que lee, bueno, una de las cosas primeras que lee el ordenador cuando arranca, y entonces el hilo detecta pues qué es lo que tienes en tu ordenador. Detectaría los sistemas operativos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un Windows y luego tienes un Linux, pues te aparecería Windows y Linux, y aparte, a partir de lo que tú le digas, así arrancaría un sistema u otro.
Claro, te da elegir, es un gestor de arranque.
Sí, es como si estuviera lo primero dentro de vuestro disco duro, es lo primero que se lee y lo primero a lo que se accede. Entonces, pues nada, simplemente es eso, no tiene ninguna complicación. Y creamos un disco de arranque, muy importante, porque nunca suele fallar. Yo nunca lo he necesitado, el disco de arranque, la verdad es que lo tengo desde hace mucho tiempo. Y cada vez que lo instalo me lo creo por si acaso, pero a mí no me ha fallado nunca, nunca he tenido necesidad.
Sin hay casos y eso, ¿no? Pero bueno, sí ha habido casos, y bueno, crearlo, por si falla el hilo, está ahí.
Claro, si falla el hilo es genial, por lo menos, te salva la vida.
Ya lo tienes todo ahí, lo tienes todo guay.
Pues eso. Luego aparece otra pantalla que es una cosa con bastante
escabroso.
Exactamente, configurar las X Windows, Dios mío.
Sí, es lo que más miedo le da al usuario que empieza. Porque estos pasos, digamos lo de las particiones, asignar los directorios y la swap, es lo más crítico. Porque luego elegir ahora el teclado y todo esto. Y el nombre es lo más importante, pero bueno.
El nombre es lo más importante, por supuesto.
Lo de la hora y todo esto, pues bueno, está muy bien. Pero llegamos a. Y lo del arranque es un punto crítico. Esperamos con el floppy va bien, si elegimos lo del floppy. Lo de crear el floppy de arranque. Y estamos en lo de las X Windows, que es lo que queremos todos. Tener ya ventanitas. Aunque recordamos que cuantas más ventanitas uses, más te estás ablandando. Lo que hay que ser, ser duro, guerrero o guerrera, y teclear y teclear y vivir más en tecleando. Bueno, eso es lo que pensamos aquí.
Te pone las X Windows y te sacas un terminal de esos que hay por ahí.
La idea es que tengamos las X, es muy importante. Exactamente.
Da mucha alegría ver un icono.
Entonces.
Y colores.
Y colores.
Sí, es una alegría cuando por primera vez.
Vamos a decir que ya trataremos este tema en cuestión, es un poquito duro, hay que hacerlo bien para tener las X y estar contento, pero en cuanto ves ya las X estás contento y dices, ya tengo Linux. Hay gente que tiene Linux en casa, no que tiene X, no tengo Linux. Entonces esa es la teguilla, ¿no?
Y sobre todo, más que complicado de configurar, es saber muy bien qué tienes.
Sí, sí, es
saber muy bien qué tienes.
Y una vez ya hecho una vez, sí, ya lo hace siempre.
Eso sí.
Bueno, luego viene otro tema peliagudo, que es configurar la tarjeta de red. Hay un modo de configurarla que puedes escribir como root modconf y entonces luego seleccionas la opción net. Entonces ahí te aparece un enorme menú con un montón de tarjetas y tienes que elegir la tuya, evidentemente.
Sí, ahí pues ya lo contaremos en especial, por ejemplo, en la configuración de INAR un problema que, bueno, a lo loco, ni casi sabíamos qué tarjeta teníamos, pero tecleando un poquito pues descubrimos cuál era y luego nos fuimos a otro ordenador y en internet pues nos informamos cuál era el módulo. A ver, hay que elegir
el más adecuado para esa tarjeta que teníamos.
Para de perrillas, ¿no?
Genial. Bueno, luego viene otra cosa chunga, que es configurar la impresora.
Sí, yo qué sé, tío. Eso no lo he hecho nunca.
Ni yo.
Yo que tampoco tengo.
Eso lo haces, ¿no? Siguiendo, hay que seguir. Depende de si escribes mucho y quieres sacártelo y verlo ahí.
Hay que seguir las instrucciones y ya está.
Claro.
Qué tontería. O sea. En fin, hemos configurado impresoras de red, impresoras Postgres y tal. Pero verdad chiquitita yo nunca lo he hecho. Pero en fin, no, ya el día que nos toque explicarlo, pues o sea, hacemos una prueba en casa de la vecina o lo que sea. O
yo si tengo que conectar mi antigua impresora a una matricial, que además no imprime porque no tiene lo que es el carro, no hay carro.
Pues
pero bueno, si la
chunga.
Tengo que configurar, yo la configuro para...
Entonces, pues ya veremos. Creo que no tiene mucho terengue-dengue el tema, entonces pues bueno, lo se sacará adelante, ¿no? Porque la cuestión es cabezonería, si esto es cabezonería, eso es 90% sudoración y 10% improvisación. Y ya está.
Bueno, seguimos. Hay por aquí las tarjetas de
las
sonido.
Las tarjetas de sonido, pues también tiene
para
ser
que digamos
pegas,
quejarse
si tienes una normalita, mucho más sencillo que por la impresora o creo que las X. Vale,
sí,
eso sale.
A mí me la configuro a la primera.
Y luego otro tema ya, ¿no? Llegamos al punto, ¿no?
El punto más crítico.
Porque ya tienes las ventanas y tienes todo y lo que quieres es conexión
a internet.
Wow. Es lo más gordo, ¿no?
Es la madre del cordero, ¿vale?
El cordero.
Yo aquí hago un inciso. Yo me quedé alucinada porque en la misma, o sea, según instalé Debian, no tuve ningún problema para configurar internet. Ha sido la primera vez que en 10 minutos he configurado internet. Y la verdad es que es simple. Meto los datos de tu proveedor y...
Meto los datos de tu proveedor como en otros sistemas operativos y va todo bien. O sea,
yo no sé si...
No vamos locos y no nos asustemos.
Yo me empecé a plantear que he sido torpe durante muchos meses intentando configurar otros sistemas.
Que también, pues eso, nos comprometemos a hablar bastante en detalle el día que nos toque este apartado y ya está. ¿Qué hacemos? Pues hemos dado el repaso. Si alguien se atreve a hacerlo, que lo haga. Si alguien nos quiere mandar un mail porque tiene algún atajo, que lo haga. Si se quiere esperar a los siguientes programas para que lo pidamos en más detalle, pues que también lo hagan lo que quieran, ¿no?
Claro, que cada uno haga lo que quiera.
Libertad,
es lo suyo.
Entonces, pues tenemos muchas opciones y podemos elegir. Ánimo y a instalarlo. Por favor, a instalarlo, que seguramente tendremos satisfacciones.
Sí.
¿Musiquita?
Exactamente.
Vale.
Allá va.
Yeah.
Bueno, después de este enorme bocinazo vamos a leer un cuento, que lo va a leer nuestra compañera Kika. Es un cuento que se llama Fin de Caronte, que escribió Alfonso Sánchez Macián y que fue presentado en el concurso del año pasado de narración de Bajapunto. Entonces, cuando quieras, Kika.
Pues bueno, ya va este cuento. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el transbordador Caronte pasó junto a la Estación Espacial Internacional. Algunas pequeñas cabecitas se alcanzaban a distinguir mirando por las escotillas de la estación con aire preocupado e incluso asombrado. No era para menos. La nave en la que nos desplazábamos tenía un aspecto temible vista desde el exterior. Alguno podría haber pensado que era una nave de combate sacada de un libro de ciencia ficción, pero la realidad era mucho más cruel con nosotros. Caronte, el temible, el barquero que trasladaba las almas al infierno, el transbordador encargado de llevar a los condenados a las minas de Marte. Era la solución que los gobiernos de la Tierra habían encontrado para librarse de los reos y a la vez conseguir que hicieran algo útil por la sociedad. Todos los que íbamos en ese viaje habíamos incumplido el acta 325/2008. No hacían falta presentaciones. Cada una de aquellas 20 personas que me acompañaban había estado en la reunión. A mi lado, encadenada, sollozaba María, conocida por todos como Navegante. La situación para ella era realmente irónica. Al fin y al cabo, ella fue una de los 10 redactores del acta por la cual estábamos presos. Sin embargo, nadie pretendió nunca echarle en cara sus errores. Ella solo trató de hacer las cosas mejor de lo que eran, y cuando se dio cuenta de sus fallos, trató de subsanarlos. Además, el acta había sido solo la culminación de un conjunto de circunstancias que nada tenían que ver con ella. Un recuerdo pasó por mi mente. Fue a principios de este siglo, durante la construcción del satélite que acabábamos de pasar. El tercer cuerpo más grande visible por la noche desde la Tierra, el primero de entre todos los construidos por el hombre cuando empecé a oír hablar de la libertad de información y de la libertad de los programas. Por entonces era un recién graduado de informática por la Universidad de Ciencias Futuras de Narcea. Toda mi vida había querido trabajar en una gran multinacional de informática y hacerme millonario, como muchos otros, tener una familia y vivir en una casa apartada en la que pudiera trabajar a distancia gracias a las nuevas tecnologías. Algo hizo cambiar mi forma de ver la vida. Ese algo también provocó una reacción que provocó la sociedad desde sus cimientos. Fue un 5 de marzo cuando Alfredo, duende, me mandó un correo electrónico con unas referencias a direcciones de Internet. Allí encontré libros que ya son clásicos y que son de obligada lectura en los colegios de hoy. El primero que me llamó la atención fue un cuento de Richard M. Stallman, reconocido hoy como un pionero, titulado Derecho a leer. Junto a él, varios artículos y ensayos me fueron haciendo abrir los ojos a una concepción de la libertad de acceso a la información. Estaba plantada a mí una semilla que pronto germinaría en muchas otras personas. Poco a poco me fui introduciendo más en ese mundo y aportando mi granito de arena con algún comentario en revistas y colaboraciones puntuales en el desarrollo del código libre. Me hizo gracia descubrir un día que solo por esto ya entraba dentro de la definición de hacker. Yo siempre había pensado que eran esos tipos que se metían en ordenadores de otros y cometían sabotajes. A esto había contribuido. Sin duda, la información veraz solo a medias que obtenía de fuentes que desconocían el tema y a pesar de ello opinaban sobre él. A la vez que transcurrían estos sucesos en mi vida, Europa y Estados Unidos empezaron a ver las bondades de esta nueva concepción de hacer software y promulgaron leyes y proporcionaron ayudas para promocionarlo. Las grandes empresas empezaron a poner aparte sus trabajadores a escribir líneas de código en proyectos libres. De forma gradual, la sociedad fue cediendo y se multiplicó el número de programadores que se apuntaban a esta nueva moda, porque al principio solo fue eso, una moda de la que se podía presumir. Aunque muchas personas e importantes compañías se opusieron en un principio al empuje de estos sucesos, su aislamiento y la pérdida continua de beneficios hizo quebrar a las que no hicieron caso del refrán de «si no puedes con el enemigo, únete a él». Pasado un tiempo, la sociedad virtual que se había creado empezó a perder su rumbo. Esto coincidió con la desaparición repentina de todas las figuras que hasta entonces habían sido respetadas como claros ejemplos de contribuidores a la libertad de la información. Unos se retiraron a sus asuntos personales, otros fueron falleciendo, algunos en circunstancias aún no explicadas. Al encontrarse sin guía, surgieron dos corrientes. Por un lado se encontraban aquellos que creían que el software libre vencería por sí mismo y por lo que representaba todo aquello que se le opusiera. Enfrente se situaban aquellos que pensaban que había muchos peligros, e incluso los que no querían correr ningún riesgo ante las aún supervivientes legislaciones previas, sobre patentes, propiedad intelectual. Fueron estos últimos los que fueron ganando adeptos, sobre todo tras la aparición de una persona de gran capacidad de comunicación llamada Max Alchemy. Alchemy se autodescribía como el defensor de la sociedad de la información libre. afirmaba que solo se podía avanzar si se rehacían las leyes para favorecer el nuevo modo de hacer libertad. Junto a él, Navegante, Estaño y Lobo consiguieron que se derogaran las leyes vigentes que coartaban su visión de sociedad del futuro, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que la ONU aprobara un escrito de apoyo a la libertad de información. Ahí no acabó todo. Ante tales éxitos siguieron presionando y se creó una ley contra la propiedad intelectual y el software propio, la famosa ley de antipropiedad y de libre propiedad. Las cosas comenzaron a tornarse preocupantes. Fue entonces cuando se presentó el Acta contra los Enemigos de la Libertad, o Acta 325-2008, escrita por 10 personas de las cuales solo se conocieron los nombres de Alchemy y Navegante. Condenaba a aquellos que se enfrentaban de alguna manera a la libertad de información. Les trataría como traidores. Fue firmada por todos los países de la ONU. Ante tal poder demostrado, las opiniones de Alchemy eran siempre tenidas en cuenta. Así, de desarrollar gran número de programas y conseguir gran cantidad de información útil para todos, al cabo de un periodo corto de tiempo solo se hacía lo que Alchemy aconsejaba. Surgió alguna voz protestando y expresando lo negativo de seguir la opinión de una sola persona, pero fueron rápidamente acallados, denigrados y considerados envidiosos. Algunos fueron acusados siguiendo el Acta 325-2008, pero pudieron librarse de la condena tras prometer que no volver a mostrar actitudes encontradas con la de la sociedad. Ya entonces yo sospechaba que había fuertes y largos hilos moviendo las marionetas que jugaban en ese escenario, y como yo, muchas otras personas comenzaron a preguntarse sobre la evolución tan rápida que habían tenido los acontecimientos. Los empecé a encontrar en un grupo de charlas al que llamábamos La Reunión. Todo había ocurrido tan rápido. No sabíamos cómo un grupo tan pequeño había podido cambiar las cosas en tan poco tiempo. Al fin y al cabo, las revoluciones siempre habían sido rápidas, pero en este caso había muchos puntos oscuros. Lo que desató del todo nuestra imaginación fue una decisión de Alchemy. Un grupo de desarrolladores pensó que sería interesante hacer programas que facilitaran la vida en localidades donde no había servicios avanzados. Era lo que llamaban el kit de servicios básicos, KSB. Expusieron la idea en el foro más renombrado del software, pero Alchemy les convenció de que era más prioritario la creación de programas para el transporte espacial. El KSB nunca vio la luz, y con él las esperanzas de muchas personas. En la reunión no sabíamos si creer que Alchemy era una persona con ideas erróneas o si alguien decidía lo que él debía decir. Nunca nos hubiéramos hecho mucho más. No teníamos influencia, no estábamos seguros de nuestras ideas y teníamos en nuestra contra el Acta 325-2008. Las circunstancias quisieron que nuestra posición ante la posibilidad de actuar cambiara de forma rápida. Sabíamos que nuestras conversaciones podían ser leídas por cualquiera, pero nunca sospechamos que Navegante entrara a hablar un día con nosotros. Parecía nerviosa y escribió con gran velocidad. He descubierto algo. Nos vemos en Boston, Café Gold, a las 18:45 el jueves. Y después se desconectó. Tras ello, el resto quedamos hablando y dudamos de la autenticidad del mensaje. Concluimos que nada podíamos perder y que al menos sería una buena ocasión de vernos las caras. Así que nos pusimos de camino hacia Boston, aquellos que no vivíamos allí. Teníamos 3 días para llegar. Preparé mis maletas, mi ordenador portátil y compré un billete de avión que me llevaría a mi destino. Ese jueves conocí a la mayoría de los que se encontraban conmigo en Caronte, camino de nuestro castigo. Nos sentamos y hablamos de los tiempos en los que todo era diferente y de los miedos que teníamos entonces. Después de cuarto de hora de espera, una chica rubia de unos 43 años se sentó con nosotros y nos dijo que era Navegante. La historia que nos comentó aún sigue fresca en mi cabeza. Ella había tenido una gran amistad con Alchemy cuando eran jóvenes y siempre se apoyaban el uno al otro. Pero unos papeles que encontró en su casa le había hecho cambiar de opinión acerca de su amigo. Nos pasó un escrito. Tenía el sello del Centro de Cooperación Internacional, un organismo creado por la UE y Estados Unidos. En él se leía:
Estimado Mark, hemos comprobado que los avances sobre transportes espaciales se producen con demasiada lentitud. Deberíamos conseguir que un mayor número de personas se implicaran en su creación. También hemos oído que otros proyectos de menor relevancia que se quieren llevar a cabo y que no nos aportarán ningún beneficio, como el KSB. Por ello, nos gustaría que siguieras con nuestra fructífera relación y que solucionaras la situación que se nos presenta. Sabes que tenemos de nuestra parte el Acta contra los Enemigos de la Libertad. Como siempre, te juntamos una gratificación y unos billetes para que viajes a nuestra sede cuando les tienes oportuno. Se despide afectuosamente Conrad Blake, consejero de CCI.
No podíamos salir de nuestro asombro. Mirábamos a Navegante y le preguntamos qué podíamos hacer con todo aquello. Ella se levantó, nos miró y dijo que ella había cumplido y que ahora nos toca a nosotros. Una vez hubo cruzado la puerta, comenzamos a hablar indignados. ¿Cómo se había podido volver contra nosotros todo aquello por lo que habíamos trabajado? ¿Cómo dejamos que algunas personas dirigieran el esfuerzo de la comunidad? Tendríamos que solucionar el problema de forma tajante. Volvimos a nuestras respectivas ciudades con un plan en mente. Cada uno fue expandiendo el rumor entre los que teníamos más cerca, y en un día vi más de 1000 personas que lo sabían ya. En poco tiempo lo sabrían todos. Me acosté para descansar un rato mientras el río seguía el cauce que me había abierto. Un golpe me despertó y me vi golpeado y esposado. Alguien dijo, queda arrestado con relación al acta 325-2008, y me leyó los derechos. Fui llevado a un avión que me trasladó a la sede del CCI. Me llevaron por pasillos en los que pude ver a muchas de las personas que habían transmitido la verdad, y me dejaron en una habitación junto con otras 24 personas. Eran los miembros de la reunión, Navegante y algunos más que no conocía, pero que parecía que tenía amistad con todos de los presentes. Les dije, ¿qué ha ocurrido? Navegante me contestó, cortaron de raíz. En cuanto os detectaron, cogieron a los que sabían algo y los trajeron aquí. Hay mucho en juego y las personas son prescindibles. Pero no pueden encerrar a miles de personas. No, pero les harán declarar contra nosotros a cambio de quedar libres. Así, más de 1000 personas nos acusaron a los 25 de traición, y el juicio fue retransmitido a todas las naciones. Nuestros nombres quedarían manchados para siempre. De entre nosotros, 4 se declararon culpables y fue condonada su pena a cambio de que escribieran una declaración y la publicaran explicando la versión oficial. El resto fuimos condenados a viajar a Marte. Por eso me encuentro aquí, en Caronte, una nave dirigida por el software de transportes espaciales creados por la comunidad, para picar de por vida las miradas en las minas mientras veo acercarse la muerte poco a poco. Gracias a Dios, sabemos que no durará tanto nuestra existencia. Unos cambios en las líneas de código libre y todo acabará rápido. Alguien descubrirá el error y explicará que no se pudo evitar. Solo verán mi firma y quizá la dirección de internet donde publiqué en secreto la carta de la CCI y Alchemy. Quizás alguien pueda conseguir lo que a nosotros nos fue imposible. Quizás el software será algún día libre del todo, pero no estaré aquí para verlo. Caronte nos llevará a todos hacia el infierno y seremos los últimos en pagarle sus monedas.
But when you talk about disruption, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be?
Ok, compañera, se acaba aquí el bazar. Esperemos que te haya gustado. ¿Qué más te cuento? Recuerda, estás en la Radio Resistencia en el 101 FM. Escuchando aquí el Revolution, como siempre nos vamos. Un saludo de todos, un saludo de Kika.
Sí, pues hasta el próximo viernes.
Einar.
Ese pedazo de saludo, también hasta el próximo viernes, hasta la próxima.
Exactamente, que seáis muy felices este fin de semana, que lo disfrutéis, que seguís aprendiendo un poquito con el software libre. Y ánimo, a seguir escuchando un poquito de Revolution y hasta el viernes que viene.
Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is all that you have to wait. Gonna make it with anyone anyhow.
Óyelo bien. Oye, oye. Óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. Emisora Libertaria. Emisora. Uno.
óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde, contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.